Está hablando el doctor Sabadini. A ver,
Ah, bien. Esto
vamos
tenía que ver con la respuesta
al juez
que,
Mianovich.
exactamente, que aceptó la recusación en la causa.
Sí, lo apartó de la
Lo
causa directamente.
apartó.
A ver.
El cual se puede recusar o quitar del proceso por argumentos que están en la ley a los jueces, ¿no? Hay una serie de argumentos que son, si el imputado, el acusado, la víctima, incluso respecto al juez es pariente, si es enemigo, si es amigo, una serie de, una enumeración de motivos en los cuales el juez puede ser apartado. En el inciso 8 y el inciso 10, respecto a los argumentos con los cuales el fiscal debe ser apartado, no le competen al fiscal, que son, uno, que haya una acusación o hubiese un proceso anterior por parte del fiscal como de la persona como denunciante. No, no nos compete a nosotros porque somos fiscales y vamos a acusar siempre y vamos a investigar siempre. O sea, es casi novedad. Y el inciso 10 es que nosotros hubiésemos dado consejos o manifestando extrajudicialmente datos de la causa. Porque nosotros no tenemos la obligación de ser imparcial. El que debe ser imparcial es el juez. Y el juez, en esta resolución que dictó en las últimas horas, dejó de ser nuevamente imparcial. Por dos motivos relevantes. Primero que, obviamente, la recusación que plantea el defensor, me corre vista el magistrado Mianovich. Y esta fiscalía responde
Tranqui.
siempre dentro del marco de la ley, no procede porque artículo 8 y artículo 10 está expresamente estipulado que el fiscal no procede estos argumentos, estos motivos para recusar al fiscal, porque son propios de su función. Si tiene que haber una cuestión de verificar el principio objetivo o la objetividad fiscal, que es en base a las pruebas. Esta fiscalía nunca habló más allá de las pruebas existentes en la causa.
¿Por qué cree que toma esta decisión el juez?
Le voy a pedir, por favor, después voy a abrir la
Vale.
pregunta para las preguntas que quieran, para darle un orden, ¿no?
Perfecto.
Discúlpeme. Entonces, lo que tuvo que haber hecho el juez, atento a la situación de que primero esta fiscalía lo había recusado, era convocar a la Cámara o notificar a la Cámara para que designe otro juez para que tenga esta causa. Porque tenemos esta película. El fiscal recusa al juez, el juez rechaza la recusación y lo sostiene en la Cámara Federal. Ahora, resulta que hay un planteo de la defensa en el cual el mismo juez que fue recusado por la fiscal tiene que atender la recusación del fiscal. ¿Cómo puede salir eso? ¿Sí? Atento a esta situación que antes el fiscal cuestionó al juez. Entonces, para una mayor legalidad del proceso, el juez tuvo que haber convocado a la Cámara para que en este incidente de recusación decimos juez para que resuelva la cuestión. No, el juez decidió abocarse a esto y decidir él, rechazando los argumentos de la defensa. O sea, la primera arbitrariedad es no haberse apartado de esta situación, del incidente de recusación. Primera arbitrariedad. Segunda arbitrariedad es que no solamente no toma los argumentos de la defensa, porque era, en el caso, por ejemplo, de descarta del inciso octavo, que es el 55, que es la lo podemos nosotros, porque está expresamente estipulado que por el inciso 8 nosotros no podemos ser recusados, no hace referencia alguna a las expresiones mediáticas, o sea, el inciso 10, que no nos compete a nosotros recusarnos por eso, y agrega otro argumento de oficio que la defensa no tuvo en cuenta, que es, a partir de la exposición mediática, el verificar, el inferir, ni siquiera la defensa lo mencionó, y que hay una enemistad manifiesta. Él de oficio se aparta de lo que le pide la defensa y agrega un motivo más el juez, no el defensor, de que el fiscal tuvo una exposición mediática que yo habría anunciado las medidas, yo no anuncié en ningún momento ninguna medida. Vamos a ver la consecuencia importante que tiene no solamente para la sociedad, sino para la prensa, ¿no? Sobre todo en la sociedad de la información, siglo XXI, octubre del 2024. ¿Qué discusión vamos a traer de vuelta a debatir, ¿no? Sobre todo por el rol que tienen ustedes respecto a la sociedad. Entonces, se coloca en un rol de fanático, yo no sabía que tenía seguidores, como un seguidor más. empieza a verificar la actitud del fiscal en las diferentes entrevistas y termina, lo que uno infiere es que más que por una cuestión de enemistad respecto al señor López, el problema del juez es que yo tengo una exposición mediática. Y esta es la parte, si se quiere, frívola de la resolución. En una discusión que tiene que ser netamente jurídica. Entonces, por este motivo, hay un detalle tampoco no menor que es... Esto está escrito, ¿no? Firmado por el juez. Que el señor juez, incluso violentando la autonomía institucional en base al artículo 120 de la Constitución Nacional, se entromete en lo que es la función del Ministerio Público Fiscal en el proceso. Ordena al Procurador General. Le ordena al Procurador General que se apure, porque las indagatorias, las ampliaciones de indagatorias son el lunes del señor López. Y también obliga o trata de apurar al fiscal Carniel para que designe un nuevo fiscal. Él se pone prácticamente como juez y como parte, donde, en un ámbito donde no debe entrometerse. Si eso no es correrse de su rol de imparcial, no sé qué es. Realmente es... no voy a entrometerme en el contenido de la sentencia porque tengo una postura respecto a las situaciones de que uno está de acuerdo con el contenido de la sentencia, eso no necesariamente debe ser un prevaricato, hay situaciones de prevaricato, pero realmente esto es alarmante. O sea, compela el juez y al procurador, yo no sé cuál va a ser la reacción del procurador cuando vea esto. O sea, desde el 94 se viene diciendo el Ministerio Público Fiscal es autónomo, le gusta al Poder Judicial o no le guste. ¿Sí? El Ministerio Público Fiscal no es secretario del juez. ¿Sí? Es una parte importante, somos magistrados del Ministerio Público Fiscal. Les guste a quien les guste. Y hay un fallido aparte del juez, porque si ustedes ven el resuelvo, no dice apartar al fiscal federal Patricio Sabadini o desplazar, dice recusar. Las partes son las que recusan, salvo que el juez esté imputado, o sea denunciante, o sea creyente en una causa que el cual él, como parte, frente a otros jueces recuse. No puede recusar, a lo sumo puede desplazarme, como lo hizo acá, pero literalmente es recusar. Y como comidilla de postre de esto, hay algo que me permití marcar, que es una consideración que me pareció realmente gráfica, porque... Y si me permite, son perfectos. De ninguna manera la decisión que aquí se adopta implica algún tipo de favoritismo a la defensa o a alguno de los imputados en auto, sino que obedece a las circunstancias advertidas y detalladas en los apartados que anteceden, ante las cuales el suscrito no puede hacer caso omiso en pos de un correcto desarrollo del proceso penal. Señores, si eso no es una formación relativa, esto los psicólogos que están escuchando lo entenderán, se lo conoce vulgarmente como mecanismo de defensa, que es hacer como el inconsciente, por pudor o autonegación, no lo puede decir, el inconsciente da el mensaje contrario. O sea, él va más allá de lo que pide la defensa.
Bueno, durísimo el testimonio del fiscal Patricio Sabadini. Ha aportado elementos técnicos que se anticipa, forman parte de su planteo, su defensa frente a la decisión del juez Mianovich de apartarlo de la causa. Usa un término técnico que me quiero detener en él, que el juez eligió la palabra recusación cuando lo que correspondía era apartamiento.
Claro.
Porque no se puede, él no podría recusar, sino las partes. El juez debería estar de manera imparcial. Y hay algo que para mí es lo que más ruido me hacía cuando había escuchado ayer. ¿Se acuerdan que lo leímos acá al aire?
Sí.
Lo dimos como una noticia en primicia. Y es que él hablaba de no es imparcial. Y claro, yo entendía, pero como no soy estudiado en leyes, preferí callarme, que nunca el fiscal tiene que ser imparcial, porque tiene que acusar.
Claro.
Tiene que ser bravísimo en la acusación para que se llegue al extremo de que realmente esa persona, si es culpable o es inocente,
Claro, la imparcialidad tiene que estar por parte
del juez,
del juez, no del fiscal.
Del juez, nada más. Bueno, entiendo que, bueno, esto es un planteo justamente de, anticipa el planteo ante el propio juez Mijanovic. Uno descarta que el juez Mijanovic no le va a dar curso a esto, con lo cual, según lo que estuve leyendo, tiene una instancia más que ir en queja hasta la Cámara Federal o hasta casación incluso. ¿Qué significa todo esto? Que se vuelve a extender el plazo para que sigan las indagatorias por la causa Tito López. Pero bueno, usted escuchó en vivo, entonces, esta conferencia de prensa del fiscal Patricio Sabadini. La causa Tito López es una causa emblemática. Y cuando hablábamos días atrás con el juez Mijanovic, que yo le decía, ojo, que vamos a, toda la sociedad está mirando lo que pase y no nada de lo que digan o dejen de hacer va a pasar desapercibido. Bueno, acá está el ejemplo, ¿no? Que el juez dijo, no, yo tengo un montón de causas más, son todas importantes. No, esta va a ser más llamativa que las otras. Y bueno, veremos también lo que se va provocando en el camino. Nosotros seguimos con más información.
Sí, claro, tenemos varios temas para seguir, para continuar. De hecho, también a la causa Tito López también tenemos otra información. Es un pedido que se realiza para la esposa de Tito López, que es la necesidad, según dice, de prisión domiciliaria en un contexto de atravesar una situación de salud compleja. Diabetes crónica presenta la mujer de Tito López y el abogado explicó las condiciones de la detención que actualmente no permiten que la mujer siga lo que tiene que ver con dietas y tratamientos necesarios para esa enfermedad. Por eso es que están pidiendo la prisión domiciliaria para que la esposa de Tito López pudiera cumplir. La información que anexamos también a lo que se habla y se continúa en la causa.